pa 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 pa.
Hola.
Señores, regresamos.
Hola, ¿qué tal? Esto es Track, es nuestro segundo episodio.
Lo logramos. Sí, llegamos a la semana.
Y gracias a todos ustedes. No, ya llevamos un buen de
visitas y nos han escuchado muchas personas y para eso les queremos dar un fuerte aplauso a ustedes.
Por aguantarnos.
200, ¿cuántas? 206 en 200. SoundCloud, Diagonal Track Podcast. Ah, es que ya tenemos SoundCloud y Twitter.
Sí.
Eso no lo habíamos dicho la vez pasada, pero es...
Porque no tenemos nada.
Porque no tenemos nada. Pero ahora ya lo podemos decir porque ya tenemos.
Oh, sí.
Arroba Track Podcast en Twitter.
Y soundcloud.com/trackpodcast.
O arroba FFFranco.
Recuerden que termina en P, es Francop.
Arroba Chepe y arroba Chavo con X.
Y bueno, ahí pueden decir todo lo que no les parezca. Y, bueno, no sé qué fue eso, pero...
¿Arrancamos?
Arrancamos, sí.
Y aquí empiezan las cortinillas, ¿no?
Empezamos con noticias.
Esta semana en una dinámica de preguntas y respuestas que tuvo Trent Reznor, el vocalista y único miembro oficial del grupo Nine Inch Nails, hizo saber que en el 2013 va a lanzar nuevo material relacionado con su grupo Nine Inch Nails. Y va a trabajar en algunas canciones de Queens of Stone Age. Pero no va a dejar a un lado su nuevo grupo que tiene junto a su esposa, que se llama How to Destroy Angels, que es en lo que ha trabajado últimamente, junto con los soundtracks de la chica del... Uy, qué pedo.
No sé.
Junto con el soundtrack que hizo de The Social Network y de La Chica del Dragón Tatuado.
¿Qué parece, amigo?
Ajá, bueno.
Pero, o sea, como, o sea, ¿van a colaborar Queens con Nine Inch?
No, no,
o...
Trent Reznor va a colaborar como Trent Reznor.
Ajá.
Con Queen of Stone Age. Y bueno, muchos fans nos emocionamos con esta noticia porque Nine Inch Nails no suena, no saca nada nuevo desde su último disco que se llama The Sleep, que regaló por internet.
¿Y hace cuánto?
Eso fue hace 4 años, por ahí del 2008.
2008,
2009,
¿no?
Sí.
Sí, también habían anunciado los Queens, bueno, Josh Homme en Twitter, que Dave Grohl va a colaborar en baterías en el nuevo disco de Queens.
Pues sí, tiene sentido, porque de Democratic Vultures eran Dave Grohl,
Josh y John Paul Jones.
Y está chistoso, porque también salió la nota de que iba a haber una colaboración entre Radiohead
y...
No, te digo. Y los Red Hot Chili Peppers.
Ah, uh-huh. En Atoms for Peace.
Sí. Atoms for Peace.
Es como la super banda de esos güeyes. Pero sí, también hace como 4 meses Jack White dijo que iba a grabar Radiohead en Third Man Records.
Uh-huh, pero creo que él no iba a meter tanto mano.
No iba a meter tanto mano, pero pues igual y sí, ya ves. Ojalá. A ver qué pasa.
Bueno, con la siguiente noticia.
Coldplay acaba de hacer uno de los ridículos más raros que he visto últimamente. Anunciaron la gira a Latinoamérica antier, me parece.
O sea, el miércoles.
Miércoles, sí, así. Vienen a México, a Brasil, Argentina, Chile, gira de estadios, todo.
Iba a ser en el Foro Sol, y bueno.
Iba
a ser en el Foro Sol, porque resulta que... ¡cancelaron!
Sí, hoy viernes anunciaron que que ya iban a cancelar la gira.
¿Pero cancelaron toda la gira?
Pospuesta.
Bueno, la pospusieron, pero dijeron que era por motivos de fuerza mayor y... ellos no controlaban, entonces...
De logística.
Sí, sí, siempre meten logística. Entonces, pues a ver si vienen, si no...
¿Alguien quiere
si
ver
al final de la gira?
Mira, la verdad me gustan 2-3 canciones. Y de sus discos de los primeros.
Yo desde que descubrí los 2 plagios que tienen, el de Satriani, que todos lo conocemos,
sí.
Y el de Kraftwerk, que escuchen una canción que se llama Talk, de Coldplay, todos la topan.
Sí.
Y escuchen una canción que se llama Computer Love, de Kraftwerk.
Sí, de hecho la tengo.
Que Kraftwerk es... son los pioneros de la música electrónica.
Son los papás, güey.
Es así, el plagio más descarado que
y qué triste, porque Kraftwerk vino a México hace 3, 4 años, pero fueron teloneros de Radiohead.
Sí. Ajá.
Y mucha gente fue de, güey,
son...
vamos con una chela mientras, güey, chismemos.
Sí, y, no, wey, para los que
sí, vinieron hace 5 años.
Sí, era como...
ahorita vino, no me acuerdo quién, el Imperial, vino solito.
Vino Wolfgang Starr.
Sí. Es el mero.
Hace un día
hice Tele Imperial. Con su show era I Was a Robot.
Sí. Sí, están cabrones los de Kraftwerk.
Y están grandes, ¿no?
Sí, ya se llaman. Y todavía siguen haciendo ahí algunas cosas interesantes. Y hablando de electrónica,
este es de los anuncios más importantes, creo.
Bueno, más que un anuncio, es una como que pista, ¿no?
Pues esperemos.
Es una especulación total. Ya todos sabemos que la situación de Daft Punk
es rara.
En el mundo es rara. No han sacado nada nuevo desde Human After All.
Bueno, sacaron el Tron, pero muchos no lo consideramos.
Es que realmente es un soundtrack. Sí. No es no le da tiempo para experimentar ni espacio.
Aunque no sé si supieron que durante esa época, cuando se especulaba de Tron, sacaron un disco alterno. Bueno, se pretende, bueno, piensa toda la gente.
¿El de The Third Twin?
De The Third Twin.
No, son los sobrinos de uno de los Daft Punk. Digo, sí suenan mucho a ellos, pero debe ser por toda esta influencia. Digo, es tu claro. Tío, güey.
Sí, claro.
Y en Francia la electrónica es como el pan.
Sí, está super house el disco, la verdad.
Pero a mí me gusta mucho, pero lo dejaron ahí, lo abandonaron.
Pero bueno, la noticia es que...
Más que una noticia, como ya mencionamos, fue una pequeña pista que nos deja Daft Punk.
Pues esperemos que sea una pista que nos haya dejado Daft Punk.
Es un rediseño de su sitio en el cual realmente quitaron todo lo que tenían. Antes tenían el link para ver la película que habían hecho,
Electroma.
Un cortometraje. Electroma. Y tenían otros links. Y no sé si tenían foros y así. Creo que Daft Punk nunca le entraba a eso, ¿verdad?
No, de hecho la página era muy simple.
Uh-huh. No, como que siempre lo dejan así. Ahora solo tienen el logo en rojo, lo cual a veces nos hace pensar que es un gran coming soon.
O que están construyendo algo nuevo en el sitio.
Lo cual sería bastante interesante.
Porque ya se ha corrido el rumor de que en 2013 sale un nuevo disco de Daft.
Sí, que se llama No End, que no sabemos si es fake, no sabemos si es verdad. Lo último que sabemos es que Daft Punk hace un mes hizo un pequeño remix para una pasarela de modas. Y solo han hecho eso. Antes de eso salieron en un concierto. Con Phoenix en un concierto en Nueva York.
Bueno, es que Phoenix y Daft son brothers del alma.
Eso ya fue,
hace dos, tres años.
Sí, salieron en Nueva York ahí a tocar.
Y no han hecho nada. Ni nada. Y esto es lo más cercano a una pista que tenemos de ellos. Y ojalá hagan algo cool. Porque Daft Punk ya es como el de símbolo culto de la música electrónica francesa.
No, y es de culto. Yo me acuerdo cuando vinieron fue 2006.
Sí, 2006.
No es cierto, 2007. 31 de octubre de 2007 al Palacio de los Deportes. Y yo estuve ahí. Y todavía lo recuerdo y se me pone piel de gallina y lloro. Y...
Sí, porque además, o sea, la escena francesa electrónica tiene muchas cosas. Teatro, Justice, muchos pequeños.
Hasta David Guetta, hablando ya sí. Muy...
Pero es un símbolo. Daft Punk marcó toda la tendencia que iba a ser. O sea, Justice obviamente lo pensamos como un futuro Daft Punk, pero pues sí han reconocido que Daft Punk es...
Es que no los puedes superar.
Es que, ajá.
Y a lo mejor hay mucho hype al respecto, pero Daft Punk te da este... nostalgia tecnológica noventera.
Sí.
Que es lo que define la música electrónica francesa.
No, y además, algo muy padre de Daft también es el show en vivo. Creo que nadie puede superar la pirámide de Daft Punk.
Es sí, de hecho,
uno de los organizadores de Coachella le preguntaron cuál había sido, hace como 2, 3 años, cuál había sido el show más grande que había tenido. Fue Daft Punk. O sea, dijo que era impresionante lo que se había
vivido. No, o sea, yo me acuerdo haberlo visto y sí, o sea, llega un punto en el que no tanto, o sea, no te importa tanto la música porque está el disco de Alive, por ejemplo, y es exactamente igual. Pero el poder ver la pirámide y sí, todos claro. Los LEDs y todas las mamadas que hace Daft Punk está...
Ese gran show de luces que tienen y más la música, el ambiente, creo que te pone.
Pues sí, esperamos escuchar algo nuevo de Thomas y de Guy nuevamente.
Bueno, ahora, si están escuchando esto antes de que acabe el Buen Fin, ¿les va a interesar? Franco nos va a comentar.
Pues nos metimos a ver un poco de las promociones relacionadas con la música en este Buen Fin. Y Ticketmaster tiene un micrositio en el que dice todas las ofertas que van a entrar al Buen Fin y consisten en boletos al 4x3.
Es decir, te llevas 4 solo pagando 3.
Y bueno, algunos de los conciertos que les pueden interesar, está el aniversario de Sicario, que es mañana en el Plaza.
Mañana es sábado.
Que viene Azari y Three.
Están los Tigres del Norte.
Están los Tigres del Norte.
Está el de Jóvenes Ilustres,
Slash.
Que son Comisario Pantera y Messier Periné. Que va a estar muy bueno en el Blackberry.
Ya hablaremos de lo que trae Messier Periné más adelante.
Slash.
Está Slash, está Dead Can Dance.
Está Calle 13.
Calle 13, que también viene en diciembre al Palacio. Hay un concierto que nos había comentado Chepe, que no le creíamos. Que viene Steve Aoki a un festival en Six Flags México.
Otra vez. Es como que sí veo que está viniendo mucho a México, ¿no?
Y está viniendo mucho Six Flags para electrónica. ¿Te das cuenta?
Sí, exactamente. Creo que es como que ya el lugar, ¿no? Aparte es gracioso que venga, bueno, más que gracioso, es interesante que venga después de lo que pasó en su en Madrid. Aunque no es culpa de Steve Aoki, uh-huh. la muerte de esas tres chicas, ¿no? Ah. Se murieron tres. Pero a veces creo que Steve trae un show muy pesado, porque esa misma semana se cayó del escenario y se lastimó el cuello.
Y bueno, otros conciertillos que van a estar por ahí son Molotov en el Plaza el 20 de diciembre.
Gloria Trevi.
Ricardo Montaner.
Y el Electrocumbiero, que es el 23 de noviembre. Con Sonido San Francisco, Agrupación Cariño, Los Master Plus.
¿Cuál es el Festival Revolver?
ETC, ETC.
Para echar el guaguancó a gusto.
Por ahí está el Revolver.
El Revolver. Bueno, el Festival Revolver es de música electrónica, pop, witch house.
Hip hop.
High energy. O sea, Está raro.
Witch House. Bueno, si les gusta este pedo, chéquenlo. Está en Ticketmaster, está 3x2. No, 4x3. Y va a ser en el Plaza.
Para que vayan con toda su familia, ¿no?
¡Córranle!
Yay. A lo que sigue.
Sí. Ah, bueno, reseñamos algunos discos que escuchamos cada semana.
No, va la canción.
¡Turum!
Bueno, les dejamos esta rola de Nine Inch Nails. Se llama The Hand That Feeds.
Are you ready?
bueno, después de este ya considerado clásico de Nine Inch Nails, entramos
lo amo.
A los discos.
Ok, esta semana nos dedicamos a hacer reseñas de discos. Cada uno eligió uno, nuevo, obviamente. Y los vamos a destrozar.
Un poco.
Bastante.
Bueno, hablamos de primero el disco de Soundgarden que se llama King Animal. Que bueno, la verdad, Soundgarden siempre se caracterizó por tener un sonido, pues, sí, medio hard rockero. Pero en los 90s, con grunge mezclado, traían una onda que... O sea, muy buena para ellos. Y el King Animal era el primer disco en 16 años. Entonces la especulación alrededor de un disco después de que Chris Cornell tuvo trabajo solo y tuvo trabajo con Audioslave. Y pues ya lo podemos considerar un vocalista medio leyenda actual. Pues todos esperábamos mucho de este disco.
Pero...
La verdad a mí se me hizo un disco muy flojo. Muy... monotemático, si quieres verlo así. Muy cansado, muy lineal.
Muy cansado.
Yo que soy un poco fan de todo el hard rock, lo que pasa es como posiblemente lo que pasa con AC/DC, ¿no? Que todas sus rolas son iguales.
Pero por ejemplo, AC/DC tiene
por general, pero sí matizan, o sea, sí matizan las canciones y sí puedes ver riffs definidos en distintas canciones. Y eso es lo que más les cuesta a las bandas de hard rock. Ahorita con el King Animal fue un disco muy genérico. O sea, escuchas la primera canción y ya escuchaste cómo va a ser todo el disco.
Yo me quedé jetón.
Sí.
¿Para qué les miento?
No,
yo le cambié al disco, a un disco que al rato reseñamos, pero la verdad me aburrió. Ya se sienten viejos.
¿Sabes qué pasa? Por ejemplo, recuerden a todos ustedes que no conocen Soundgarden, supongo que han escuchado Black Hole Sun por ahí, ¿no? Entonces, es esta canción que tiene más profundidad que una canción de hard rock normal, pero tienes ahí las guitarras y el poder del hard rock. Lo que pasó en este fue que se fueron a los riffs de guitarra genéricos, y el bajo siguió la misma línea que la guitarra, y la voz gritando, y yo creo que fue un disco diciendo, seguimos haciendo... hard rock rápido, pero
creo que lo puedo comparar yo con el de Chinese Democracy de Guns N' Roses. Fue un disco obligado, como que ya se especulaba muchísimo el nuevo Soundgarden, la chingada. Entonces era de a huevo tener que sacar un disco y cómo lo hacemos, la chingada.
Y sí, qué lástima. La impresión, güey.
Sí.
Y la gente espera más, las expectativas son altísimas y llega algo que tal vez ellos no querían hacer, tal vez no es el resultado que buscaban como artistas, pero...
Que son pocas las bandas, ¿no? Que se recuperan de, o sea, de una expectativa así, sí, tan grande. O sea, yo me acuerdo mucho el, ya más atrás, el Joshua Tree de YouTube, que es cuando YouTube ya estaba así de puta, bajando, pero el Joshua, había mucha expectativa por ese disco y fue lo que los recatapultó.
Sí, qué lástima, porque Soundgarden ahorita están de gira, acaban de anunciar fechas en Estados Unidos y... Y qué lástima, porque pues es una gran banda, pero ir a ver a una banda actual con un mal disco, hijo, no, es muy difícil. A mí me pasó con Radiohead, que los fui a ver en 2009, que traían el In Rainbows, que es un discazo, y luego los fui a ver con el King of Limbs, que me parece un disco bastante flojo.
A comparación de In Rainbows.
Y sí, o sea, es bastante difícil escuchar las nuevas canciones que no te gustan y estar esperando las viejas.
A menos que seas muy fan. Solo para el fan que sí se mata por la banda, sí. Las iría a ver. Y más por las viejas que por las nuevas.
Claro. De hecho, el disco empieza con una canción, el de Soundgarden, que se llama Been Away From For Too Long. Que sí, o sea, el mensaje fue claro de... No, pues no llevamos un disco en 16 años, pero aquí está, y muchas guitarras, y se satura mucho el sonido. Entonces te cansa, o sea, ya te quitas los audífonos y pones algo más bonito.
O silencio.
Y bueno, ahora pasamos con el siguiente disco, que es... Koi No Jouken de Deftones.
Un disco pesadito.
Hablen y yo.
Para fans, yo creo, ¿no?
Sí.
Para fans. Bueno, en su disco pasado, Diamond Eyes, la verdad sí fue muy, muy aclamado. De hecho, a mí me gusta mucho. Es una onda medio. Hard rock, rock alternativo.
New metal.
Ajá, ya sabes. Sí. Estas nuevas razas que existen en el metal. Y sí, es un disco totalmente diferente. No tan... Es muy dinámico, pero sí es muy... Pasa igual con Soundgarden.
Soundgarden.
Wait, la garganta. Pasa lo mismo.
Está malito, por
sí,
si no sabía.
Sí, estoy enfermito. Pasa exactamente lo mismo. La primera canción suena igual a la última. Y a pesar que tiene este gran dinamismo entre partes lentas y partes muy saturadas, sí sientes que no hay una armonía entre los
elementos.
O sea, como que no tiene pies y cabeza. O sea, es un disco aventado. Uh-huh, sí, o sea, no tiene como esa historia. Lo que platicábamos el programa pasado, como por ejemplo el de Café, que tiene
una congruencia. Una historia. Sí. Sí, yo lo que me pasó, bueno, yo no puedo escuchar new metal sin pensar en Korn, la verdad. Sí. O sea, yo escucho algún riff new metalero y me remonto a los 90s cuando Korn me daba miedo y yo estaba muy chavito.
Jonathan Davis acá moviendo la rasta.
Pero lo que pasó con Deftones es que sí puedes identificar los puentes, sí puedes identificar más los solos, más las partes tranquilas, más todo. O sea, es un caos ordenado, pero pues no.
Igual ya siente ligeramente viejo, ¿no?
Sí, sí, ya sabes que estás, ya lo escuchaste en algún lado.
Digo, Deftones está desde el 88, si no mal recuerdo. Y muchas bandas como Muse, Linkin Park y System of a Down han dicho que Deftones ha sido una fuerte influencia en cómo suena su música. Y pues regresamos con Soundgarden. Güey, tengo aquí la flema, cabrón.
Es que creo que es, o sea, solo hay, creo que hay dos tipos de bandas, intentando definirlas un poco. Las bandas que se hace, que toman su sonido y siguen haciendo lo mismo y lo hacen muy bien. Uh-huh. Y ahí se estancan o a veces logran reformarse. O las bandas que de plano han cambiado. Digo, los Rolling Stones llevan 50 años, pero pues los Rolling tienen canciones de disco, tienen canciones que le gustan a cualquier señora de 40 años, tienen canciones de hard rock, lo que acaban de sacar, Doom and Gloom y el otro sencillo, bastante buenos. O sea, son bandas muy variadas. Entonces, o se clavan en su sonido, o se están reformando constantemente.
¿Y pues, también cuánto tiempo llegan a durar cuando se clavan con los mismos sonidos?
Sí,
no dura mucho. Digo, mira Muse cómo ha cambiado. Escuché sus primeros discos y es muy indie rock, sí, suave, sí, y ahorita sí, ya sí. Tiene una que otra canción con dubstep. Sí, y están experimentando muchísimo.
Pero pues sí, eso es lo que generalmente hace que el sonido de una banda evolucione, ¿no?
Ahora, también depende también qué tan sutil es el cambio. Por ejemplo, los Killers, no es como que cambien mucho su sonido, pero traen esa esencia de The Killers y ahorita sacaron rolas nuevas y a mí me cagan los Killers, pero está bien para ellos.
Sí, a mí lo que me pasó con los Killers es que creo que ya sonaron mucho a U2 en su nuevo disco, así, canciones de estadio con coros de estadio.
No me gustó nada su nuevo
disco.
Desde Day and Night, que es el disco anterior a este. Day and Age, güey, estoy de la verdad. Desde, güey, dije la de Kid Cudi, la canción. Desde Day and Age ya no me gusta The Killers.
El Day and Age a mí tampoco me gustó nada, pero creo que en el nuevo ya tomaron como, te digo, güey, así suena como el nuevo U2.
Pero pop.
Ajá,
más pop,
sí,
pero
claro.
Ay, el U2 no es como que muy.
Wey, pero tienen esto, rolas más rockeras, wey, que los Killers.
Una rola,
dos, tres, güey.
Los Killers igual empezaron sonando a indie rock.
Ajá.
Y ya ahorita son.
Güey, Sam's Town, Hot Fuzz son súper hipsters, güey.
Sí, pero no.
Y el tercer disco del que vamos a hablar. La joya de la semana, el rescatable.
Fue, este sí, cómprenlo, ¿no?
De esta tripleta es el único que se salva.
Fue Messier Periné, una banda colombiana de que swing con cumbia.
Swing
con
rockabilly.
Güey, los amamos. Da igual lo
sí,
que suene.
Se llaman Hecho a Mano.
El disco se
ya está físico en México. Porque creo que no había llegado a México, pero creo que ya está. Y si no, ahorita en los toquines de Messier lo pueden buscar.
Sí, sí.
Toca el miércoles junto con Matilda Manzana en el Imperial.
En las sesiones de Mercado Negro.
Oh, sí.
Va a estar bueno.
Con Comisario Pantera en el Blackberry.
¿Cuándo?
Jóvenes Ilustres, el 17. No, jueves.
Bueno, busquen. Messier ha estado aquí tocando en donde puedan. Y eso se le agradece mucho a una banda que cualquier foro que se les abre.
De hecho,
tocando.
De las primeras veces que vinieron, no me acuerdo si la primera o la primera grande que vinieron fue con Paté de Foix cuando tocaron en el Plaza. Ellos le telonearon a...
¿No tocaron ayer? Creo que tocaron ayer. Porque un amigo hizo check-in y dijo, güey, qué chino estuvo en los Periné.
Sí, tocan bastante bien. Es un disco muy fresco. Sí tocan como un swing rockabilly latinoamericano con muchísimos instrumentos. Que
con
eso también se
muchísimos sentimientos.
Sí, sí, está muy a gusto. De hecho, escuché Sabor a mí.
El cover de Álvaro Carrillo,
muy... Sí. En un estilo que pues no había escuchado, ¿no? Que agradeces escuchar algo fresco y que Puedes estar en la computadora o no, y aparte, escuchándolo.
¿Te das cuenta cómo pasa desde el swing? Tiene un poquito de jazz, y tiene una influencia muy francesa, pero pasas a la cumbia colombiana lentamente.
Sí, está hay una bien. Canción que así totalmente cumbiera de escuchar. Sí, sí, y también cantan en francés.
Lo cual es un amor.
Sí, escuchas a esa mujer cantando en
Y los que no hayan podido ver a Messi en vivo, el día que los vean se enamoran de Catalina, la vocalista. Sí, sí, es una muñeca, o sea, literal, la ven y... Las facciones muy finitas, o sea...
No, y canta ella muy bien.
No, hay una voz y... Pero bueno, es el único disco que se salva.
Sí, el veredicto de Messi es cómprenlo, por favor, en sus toquines y véanlos en vivo.
¿Vamos a rantear los discos? Ponerles una calificación.
Pues no sé, pero en quinielas vamos 0-0-1. O sea, Franco 0, Chepe 0, yo 1.
A ver, no, a ver. Así no funciona.
¿Qué problema? ¿Quién latinó?
No, yo realmente tuve que elegir ese disco porque era de los nuevos. Digo, me gusta Deftones. Me gustaba antes de este disco realmente, güey. Pero tampoco puedes apostar siempre a que gane.
Sí, y yo le aposté un disco que no, o sea, de una banda que no tocan 16 años.
Sí, güey.
O sea, pues eso me tiene que dar algo.
Güey, mi internet.
Ya aposté por una nueva.
Bueno. Pero sí, cada semana vamos a estar intentando subir recomendaciones para que tampoco gasten todo su tiempo en escuchar discos que pues, muchas veces no valen la pena. Digo, el de Soundgarden...
Nosotros gastamos nuestro tiempo por ustedes.
Oh, sí.
Y ahora, por ejemplo, hay varios discos que sí vale la pena comprarlos, por ejemplo, en físico.
Sí, que traen arte, que traen...
Exacto.
Que la banda le echa ganas.
Mira, lo mejor...
Los que, pues, bueno, los puedes bajar de internet o...
Sí,
o comprarlos por internet.
Ajá, exactamente.
Sí, sí, sí. O sea, bajarlo no me refería a métete a iTunes o a Amazon y lo compras.
Aunque ya todos descargamos todo, ¿no?
No.
Sí, no, es que yo el formato físico.
No todo,
sí.
Pero. Digo, yo compré los dos de DXX. La versión que vendían en el concierto era la que tenía el arte completo. Pero ya obviamente esos son ediciones súper ultra limitadas. Pero a veces ese feeling de tenerlo y conservarlo y que dure ahí es. Muy rico y te da esa nostalgia de
sí,
los CDs.
Yo soy un fan. Yo tengo mis viniles por ahí. De
es, que es, poca, son, es que es mucho de sentimiento. O sea, sí. Poca gente... Cagado porque me causa conflicto con mi papá. Mi papá, generalmente uno se da la idea de que el padre es el que dice no, compra los discos y no sé qué. No, mi papá es el que es fan de iTunes. O sea, él compra los discos pero claro. Por internet dice, ay, yo porque tengo discos. Y yo llego con mi caja de mix-up así de mira lo que me compré. Y, ay, ¿para qué gastas? Digo, güey, es que está bien bonito abrir el celofán, así, el olor al papel con tinta y escuchar el disco en el estéreo.
Y la calidad es mil veces superior.
Sí, sí, sí.
Eso no lo podemos olvidar nunca. Y supongo que eso fue todo en las reseñas.
Pues sí.
Algo más que agregar.
Si alguien más quiere mandarnos reseñas, pues...
O recomendarnos un disco que vaya a salir para que lo destrocemos o lo amemos.
Nos pueden mandar sus recomendaciones a @
@trackpodcast en Twitter.
Y próximamente tendremos Facebook. Pero tenemos que llegar a las 500 escuchas.
Sí, yo creo.
Para tener un Facebook.
O algún límite. Ya que veamos que los followers nos
están quieren, hablando nos o algo.
Bueno, la siguiente parte de esto es...
Aguanta, a ver, dame chance. Yo creo que si destrozamos un disco...
Ya va.
Y destrozamos dos... y uno quedó bonito...
Ponemos
pues
una canción.
Habría que escuchar algo... Introduce ya. Algo bonito. Y esto... Es la playa de Messi Perine.
Dentro de mí, vacío y soledad, cargan sobre tinta y mar, lágrimas de amor que caerán sobre tus manos secas de esperar la ilusión que floreció desde tu balcón tiempo atrás. Ahora estoy aquí sentado respirando el mar y la luz del sol revive tu silueta azul. Dime que sí, que volverás, que el tiempo que ha pasado no fue vano. Si es demasiado tarde, eres lo que quiero, eres todo lo que espero sin ti. Esta playa está sin mar, por eso floto como las estrellas roto, como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. sentado respirando el mar y la luz del sol revive tu silueta azul. Dime que sí, que volverás, que el tiempo que ha pasado no fue en vano. Sí, es demasiado tarde, amor. Sabes, eres lo que quiero. Esta playa está sin mar, por eso floto como las estrellas, roto como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. Sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero sin ti. Esta playa está sin mar. Floto como las estrellas, roto como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá.
Antes de empezar con lo que sigue, mando saludos a mi mujer porque ella me odia cada que veo a Messi Perini en vivo.
¿Por qué?
Pues porque está muy guapa Catalina, güey. O sea, y nunca la he llevado.
Ahora, cuando llegué al centro de... al Headquakers de Track, puse en Twitter que si tenían dudas o saludos. Ya saben, para hacer esto más dinámico. Para los que no lo saben, grabamos esto los viernes en la mañana. Mientras ustedes estudian y trabajan, nosotros...
O duermen.
O duermen, definitivamente. Nosotros nos esforzamos para que esto llegue a sus oídos. Y realmente no hubo mucha actividad hoy. Pero nos piden un saludo. Una chica que se llama @andisorder. Y un chico que se llama Nery Naked nos pregunta: why are you so stupid? Y pues no sé.
Che, Pepe, de contestar eso.
Pues sí, güey, pero no sé. Me escribió en inglés lolcat, güey. Entonces. No supe qué contestarle.
Retuitea eso.
Ahí te
va. No, yo también he tenido buenas críticas. De hecho, gracias a todos los que nos han criticado. De buena y de mala manera, ¿no? Hay quienes dicen que está muy divertido. Hay quienes están muy cagados, muy pendejos.
Si se dan cuenta, le bajamos a las groserías hoy.
Sí.
Yo estoy intentando hacer mi voz menos aguda, pero...
pues no se puede hacer mucho.
No, güey, no se puede hacer mucho. No mames, güey, la gripe me está matando.
Bueno.
Esta semana tuvimos diversas experiencias en vivo.
Musicales. Unas muy buenas, unas no tan buenas.
Empezará José destruyendo uno de los mejores festivales a los que ha ido a su vida.
Oh, sí. Bueno, recordarán que en el podcast pasado aventamos todo contra el World Music and Arts. Y ya sucedió. Realmente fui el segundo día, pero les voy a dar una pequeña reseña del primero también. El primer día hubo artistas como Avicii, entonces ya sabemos que fue un festival un poco más...
Fresón,
más mi rey, más para un público totalmente diferente al del sábado.
Y que finalmente creo que no son tan críticos, ¿sabes? No. O sea, que son felices con ver a la banda y...
Consumen la música y se queda ahí, además. Exactamente. El problema del viernes es que hubo varios problemas de logística y de venta de alcohol. Porque empezaron a vender alcohol a menores y eso causó problemas. Y la delegación llegó y les cerró el changarrito de cervezas. Obviamente no pueden cancelar el festival, digo. Muchos millones de pesos se mueven en esas cosas. Y si la delegación dice, a la verga, pues no va a ser la cosa más inteligente del mundo. El problema surge el segundo día. Ya vamos a un festival que sabemos que es un poco elitista. Separa sus secciones de general básico y general preferente. Entonces, al momento de llegar te das cuenta que muy poca gente puede costearse un general preferente de 800 pesos, que en teoría en muchos otros festivales es un VIP. o ya algo más fuerte que solo estar hasta el frente del escenario?
A mí me contaron que fueron como 60 metros el primer general, o sea, el preferente. Luego habían como una división más de 40 metros.
Sí, eso iba, de
y
hecho.
Y luego otra vez un general.
Se pasaron horrible. El sonido no llegaba a la sección de preferente básico. No llegaba, simplemente no llegaba. La gente no escuchaba nada.
Eso te pasa por prole.
Ah, sí, no, estuvo bien ojete. Sí. Aparte, como yo estaba en el preferente... Y veías el general básico, decías, güey, qué poca madre. Están ellos peleando por la mitad del lugar. Claro. Y no les llega el sonido. Entonces, ese día, lo que hicieron fue subir el sonido al tope. Lo cual arruinó muchísimo muchas presentaciones. Sí, se escuchaba horrible. Y hay que tomar en cuenta que también pusieron un escenario B con artistas...
totalmente desconocidos. O sea,
Héctor Mendo.
Héctor y Mendo, nadie los
Nadie,
conoce.
Ni en su casa los
Maya,
conoce.
Maya Jones, sí.
Sí, ella sí, pero igual se me hizo muy mala onda poner un escenario B en el cual nadie estuvo. Nadie topó el escenario B. Y tomemos en cuenta que no vendieron alcohol. Eso desanimó a la banda. No hubo mucho...
Pues es que tampoco es que te vayas a empedar así muy chelas, fuerte, wey. Pero pues echarte una chelita viendo una banda que te guste es bastante gusto.
Oh, sí. Y realmente lo rescatable fue Miami Horror. El vocalista se volvió loco, empezó a trepar el escenario.
¡Qué huevo!
Güey, trepó más de 15 metros. Si se caía, se mataba.
A la Eddie Vedder con Pearl Jam.
Exactamente. Y lo más rescatable fue M83. Hicieron un gran show, gran show. Lástima por el sonido, pero es un show muy interesante, muy emotivo. Y Justice fue lo único bueno de ese festival. Entraron sus ingenieros de audio, medio arreglaron el problema.
Fue live act, ¿no?
Sí, fue live act, lo cual se me hace una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. Yo realmente llegué hasta el frente, estuve a 2 metros de ellos. Empezaron con una mezcla de Fuga y Sonata.
Ajá.
Mezclada con Genesis y Civilization. Claro. Hicieron muchas mezclas todo el tiempo. Casi siempre sonaba Civilization con otra canción. Tuvieron la canción de Ona No, que le pusimos la semana pasada. Una versión medio acústica. Tocaron el teclado en vivo. Un gran show de luces. Un show de luces impresionante. Ya en el escenario con amplificadores, que no son amplificadores, son luces.
Ay.
Y no son solo luces blancas, güey. Son de colores. Entonces todo va... con el show y la cruz en el centro brillante, güey. De repente se abre el escenario en dos, sale un teclado, güey. Se baja uno, empieza a tocar. Es un gran show, güey.
No lo quería decir de esta manera, pero regresamos a la parte del principio del programa cuando decimos la influencia de Daft Punk.
Sí, si ves un show de estos, dices, güey, la primera de Daft Punk y los visuales que tiene Daft Punk, lo ves y dices, güey, es influencia nata.
Claro, pero no se demerita. Es un gran show de Justice.
Sí.
Y son como diferentes, ¿no? O sea, ¿sabes que es el show de Justice? Aparte, creo que la cruz es la...
es la
cruz. La cruz, ¿no?
La cruz,
y la pirámide es la pirámide.
Sí. Entonces, ya son símbolos muy identificados de las dos.
Exacto. Bandas. Pero no, se nota la influencia.
Aparte hay que tomar que Justice ha tomado un camino más rockero. Último disco. El primero sí fue una gran muestra de electrónica hermosa. Se me hace un gran disco de electrónica francesa. El último tuvo su crítica por inclinarse más hacia el rock.
Sí, pero ya están no tomando, ya pasaron esa etapa del segundo disco, La Prueba, y pues a mí me pareció un gran disco.
Lo han hecho muy bien, tuvieron un gran show. Lástima de la organización, lástima de la venta del alcohol, no vi ningún puesto de merca, nada, no vi nada. Vi gente con playeras, pero yo nunca las vi. Hubo una sección artística que la verdad daba mucho que desear. Había una sección de arte y comprar de ropa y stickers que la verdad dejó mucho que desear, güey. Y ya, estuvo de la verga.
Salvador se lanzó al Filig.
El Festival Internacional... no, sí, Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil. En el CNA.
Que para empezar es un bonito lugar. Hippie.
Nada, hippie, aparte yo tengo recuerdos de toda mi vida.
Claro.
En las, este...
En las subiditas y bajadas. Las montañitas.
No, y está bueno porque cada año se hace la Filig. Son creo que ya 39 años, 38 años de la Filig. Y pues está bien. O sea, también un poco de literatura, no nos cae nada mal.
¿Qué viste?
La verdad, ningún libro.
No,
todavía
banda.
No me ha ido. Pero justo...
chingón, güey.
Se inauguró el viernes pasado y yo fui el domingo a ver a unos grandes amigos míos que son los Liquids. Y bien. Después estuvo Urs Bajo el Árbol y después Ocin TV, pero ya no me dio hueva quedarme a Ocin TV. Porque de ahí me fui a otro concierto que ahorita les digo. Filig, va a estar todavía esta semana, hasta el Buen Fin, de hecho.
Seguro se va a atascar, güey.
Sí, pero fíjate que es un desmadre organizado. O sea, sí hay muchísima gente, pero...
Pero es que además es muy familiar. Sí, sí. Y la gente va con otra mentalidad. O sea, no vas a empujar al de lado. Yo fui ahí a ver a Nortec 2 veces, que generalmente Nortec se pone muy intenso, y la gente estaba súper tranquila.
Con los Liquids estuvo muy tranquilo.
También el OMA estuvo muy tranquilo. Eso también me saca mucho de onda, porque estabas en Justice y solo había 2-3 locos, los cuales me incluyo. Y la verdad la gente es súper tranquila. Digo, yo llegué hasta adelante haciéndole así a las... empujándolas con la mano.
Hermano.
Y ya. Pero no tuve ningún bien, problema.
Creo que ya es parte de que nos están acostumbrando a traer muchos conciertos y pues la gente ya te entiende, cansas, que no se puede ir a desmadrar a cada concierto que venga.
No, aparte hay conciertos para desmadrar.
Sí,
bueno. El Vive Latino.
Sí. No, estaba viendo la reseña de Triciclo Circus Band en el Plaza Condesa. Y sí, o sea, era la mitad del plaza era un slam.
Sí, pues, güey, fucked up cuando vino fucked el up. Aniversario del Imperial. Fue es que el vocalista, para los que no sepan, se baja a convivir con la gente, al público, y a empujarlos y a pegarles.
O sea, es como un Silverio, pero buen pedo.
Ajá, y además es un gordo canadiense, enorme, caucásico, empujando gente y te abraza y te carga.
Que
y
tiene pelo en todos lados menos en la cabeza.
Ajá, entonces, eso pues
sí,
también.
Sí, tiene una barbota. Sí, sí,
no,
sí,
no
sí.
Puedes evitar sí, hooliganear con ese sujeto.
Pero... Bueno, entonces está la Filig todavía un rato, va a haber todavía muchas bandas. Creo que cada día en las tardes hay bandas, ahorita el miércoles y creo que el sábado repite Playmobil Project, que es un proyecto alterno de los Liquids. Más electronicón, más de desmadre, funky son, todo eso. Hay cosas de reggae, van a estar los de Botellita de Jerez el sábado, así que ahí nos vemos.
Ojalá lo escuchen esto antes de que termine el Buen Fin.
Si no, pues ya, o sea, si no ya se chingaron.
Y regresen el próximo año y ya.
O disfruten año, ¿no? Y recuérdenlo. Si fueron, pues qué chido. Si no, pues no.
Sí, procuren el CNA. Hay muchos proyectitos ahí que generalmente 2-3 años después ya son parte del escena.
Ah, y simplemente caminar, por ejemplo, a la Plaza de las Artes.
Ah, sí.
Irte caminando por ahí, por los jardines.
Ah. Oh, sí.
Hay bandas sorpresas, ahorita que me acuerdo. Busquen la página de la Filig. Creo que filig.org.
Googleenlo.
No, googleenlo, no sí. Ya. Pero va a haber bandas sorpresas de rock. O así lo anuncian.
Y finalmente, yo me lancé a ver a Robert Plant al Auditorio Nacional. Es extraño, porque además yo llegué y en el auditorio fui con unos amigos y la banda estaba súper godines. O sea, acá mucho señor saliendo de oficinas, sí, mucho chavo, digamos, 30 años saliendo de la oficina así, corriendo con su camisa abajo para ver a Robert Plant. Y fue lo que hizo Plant, lo que está haciendo ahorita con los Sensational Space Shifters, es que no toca a Zeppelin cobereándolo. O sea, por ejemplo, tocó Black Dog sin tocar el clásico riff de Black Dog. Trae a un músico africano que toca así instrumentos rarísimos que no sabría definirles, que son como violincitos con tambores mezclados en así rarísimos, con 3 cuerdas. Pero la verdad es que sí trae unos musicazos. La música de Plant solo es también muy buena. Quien no conozca, baje los discos que ha hecho Robert Plant solo. Muy estilo Zeppelin, más viajado, más experimental. Y y hace mucho que en un concierto no se me pone la piel chinita tantas veces. Cuando Plant sube la voz a esos agudos que lo caracterizaron. Sí,
¿los llega?
Sí, todavía. No son muchos. Y generalmente sus canciones, las nuevas, están compuestas en una escala más baja que las de Zeppelin. Pero lo comprendes y finalmente sí tiene muy buena voz.
No, ¿qué tiene? ¿70?
Sí, fácil, o sea, tiene 70.
Son limitaciones físicas totalmente normales.
Sí, sí, sí. Pero sí, fue un gran concierto. Y también trae una onda experimental Plant que en verdad desearías haber estado entre todas las drogas que estuvo Led Zeppelin en esa época. O sea, sí trae una onda muy extraña. Él fue muy impresionante poder escuchar a todo el auditorio coreando... Whole Lotta Love o Rock and Roll, que pues finalmente es, o sea,
son clásicos.
Son clásicos, son cosas que sí, a mí, yo no soy tan fan de ver, yo no fui a Roger Waters porque yo no podría escuchar Comfortably Numb sin el solo de David Gilmour, pero con el caso de Zeppelin sí dices, oye, pues jamás se van a reunir, o sea,
no,
jamás, y si se reúnen en algún punto,
no va a ser en
los
México,
los boletos
primero.
Van a, no va a ser en México y los boletos, la última vez que se reunieron en el O2 para el Celebration Day, fue porque se murió un productor de Atlantic. O sea, fue una ocasión muy especial. Y yo leí de un mexicano que pagó 1,000,000 de pesos por estar ahí. Entonces, sí, la verdad, yo no tengo como 1,000,000 que me sobre. Entonces,
No, y de hecho, hace poquito estaba leyendo una reseña, bueno, no una reseña, una nota de que a Gene Simmons, de Kiss, un promotor le había ofrecido un baroto, o sea, millones de dólares para reunir a Led Zeppelin, y justo Plant fue el único que dijo, híjole, mano, pues Nel. Entonces, o sea, digo, para que ni Gene Simmons, bueno, deja tú porque es Gene Simmons de Kiss, sino por la amistad que hay entre toda esa camada de músicos, que no poderlos reunir, o sea, ni como para... ¿Un palomazo?
Pues, es que yo creo, o sea, después de ver a Plant en vivo, yo tenía mis dudas, ¿no? De qué tan buena onda es y todo, pero después de verlo en vivo y finalmente poder convivir un poco más cerca con él, pues comprendes un poco que tal vez ya Zeppelin ya fue, ¿no?
Claro.
O sea, y que finalmente como músico también ha de ser muy molesto que te estén reconociendo nada más por Zeppelin.
Y hay momentos en los que hay que poner punto y aparte, ¿no?
Claro, y además cuando, la verdad, Plant tiene muy buena música solo. De hecho, ahorita les vamos a dejar una canción de Robert Plant para que más o menos puedan topar qué es lo que está haciendo solo. Porque, sí, o sea, cuando tienes tanto que explotar, pues no está cool que te encajen nada más con una banda, ¿no?
Y depende de cómo lo manejes, porque, por ejemplo, está el caso de Paul McCartney. Que claro, todo el mundo sabe que es Paul McCartney de los Beatles. Y su concierto es la mitad música de los Beatles.
Sí, sus canciones nuevas no pegan, no van a pegar nunca tanto como un clásico de los Beatles.
Claro, pero pero tiene buenas rolas solistas.
Sí, pero yo
son Wings.
No es que no sean buenas, pero es
Vas
Paul
a
McCartney.
Sí, sí, pero yo, o sea, la verdad, yo también cuando anunciaron Robert Plant, yo sí sabía de la discografía, entonces...
Exacto.
Pues también, o sea, tampoco iba a pagar lo que pagué por ver... Bueno, no, sí lo voy a pagar. Pero no, bueno, ahorita los dejamos con All the King's Horses, que es una de las canciones más emotivas que estuvieron. Y es lo que están escuchando ahorita el intro.
En track.
Swift and true, straight to my heart. Love has come calling, and I'm back there again. I pour myself a brand new start. Glad to be falling for the beauty within. On the king's horses, I've seen. Throw down my arms and
Hablaremos, bueno, ahorita que pasó lo de Robert Plant, hablaremos del merch en los conciertos, de toda la, el merchandise, los productos que se pueden llevar a su casa por un módico precio.
Porque si bien recuerdan, la semana pasada saqué a tema de que nos recordaran y nadie nos recordó.
No, y la verdad, hay que decir las cosas como son. Chepe sigue triste de que no tiene su playa de los Black Keys.
No, y de Justice. No encontré ninguna en el Loma.
En cambio, Franco trae luciendo su playa de Robert Plant.
Okay. Oh, sí. Y me costó conseguirla. Si pueden ver, adelante trae una pluma, que fue el símbolo que usaron para el Ford. Pero atrás la cagan los mexicas, así. La cagamos los mexicas.
No mames.
A huevo tienen que poner así la cara de Plant con el tatuaje de México en la frente. Pero, sí, el merch en conciertos.
Como que está de la verga, ¿no?
No, yo soy fan. Es que es raro. El merch oficial ese sí está de la verga. Está muy simple, está muy feo y está súper caro.
Es que depende. Por ejemplo, en el gabacho lo que hacen es que traen al equipo de cada banda y le dicen, oye, te voy a poner un mega changarro y tú pones tus playeras. Entonces, pues obviamente saben y tienen las playeras oficiales que están cool, que es lo que hicieron en el Capital. De hecho, el merch del Capital no estaba nada mal.
Nada.
Pero cuando las playeras las hace alguna marca como que dependa de Ocesa o de cualquier promotora grande, sí, está espantoso. O sea, ponen las portadas de los discos así descaradamente.
Dude, salías del Corona y pasabas este recorrido de interminables puestos. Güey, había playeras de que la verdad no tenía nada que ver con el concierto.
Ah, claro.
Recuerdo cuando fui a los Arctic Monkeys, una amiga quería una playera, le iban a vender una que según la playera, habían estado en México en el 2008 en el Estadio Azteca. O sea, cosas que no concuerdan y la verdad es, cuando es oficial, puede... ¿Manda?
Sí, güey, en la explanada del Azteca.
Pero era otra fecha, güey.
Ah, okay.
O sea, era otro año. Era como que le salió mala impresión, güey, o
sí. Sí, bueno, la piratería tiene sus pros y sus contras. En el gabacho no hay piratería. O sea, en Lollapalooza la playera, la única playera que vendían era de esas playeras hippies que haces con aros en tu casa.
Ajá.
Y le grababan encima a Lollapalooza.
Pero el merch es diferente.
Pero aquí en México, la piratería, a veces, o sea, la mayor... Yo pues, sí compro las playeras piratas, güey. Son mejores que las que están adentro, güey.
Y es que no tanto piratas, es que son... O sea, tienes todo un mercado de posibilidades, o sea, y de diseños.
Es impresionante. Aunque luego la cagan, o sea, en Plant B, un bowl para cereal. Sí, lleven su bowl para cereal de Robert
Los caballitos de tequila.
Ah, el tequilero
esos son,
está
esos son un clásico, güey.
Y te vendían...
O tu taza, güey.
No,
ah, yo sí compro la taza.
Te
no,
vendían,
pero no digo que está mal, güey,
te
pero
vendían
es lo que encuentras.
Tu kit Godínez.
No.
La taza con la pluma de regalo.
¡No!
O sea, y el encendedor nada más falta, ¿no?
Y la corbata.
Croata,
de Robert Plant,
la toalla.
Es que si hay playeras muy padres,
sí,
hay diseños muy buenos.
Le tienes que rascar mucho.
Sí, exacto.
Es que hay técnicas. Por ejemplo, yo lo que aplico es, llego, no una hora, media hora antes del concierto, doy un ojo, porque aparte, entrando a los conciertos, tomen nota, la playera te sale en 150 baros aproximadamente, 200. Sales del concierto, te salen 100 baros.
Y 100 baros a tratar, o sea, oye, pues, si llevo con cuates, a mí me pasa mucho que yo escojo una playera y mis cuates ya confían en mi gusto y es como, güey, queremos 5 de esas. Entonces, pues ya obviamente te hacen un precio.
Y es última fecha para vender.
Sí.
O la única.
Aunque yo he visto playeras, me pasó en Radiohead así, el frente era de Radiohead, estaba cool, y atrás el tour de Metallica.
La
sí, con James Hetfield haciendo su cara metalera.
¿Te acuerdas de todos los rumores del corona de este año?
Ajá.
Había playeras del corona con los rumores del corona. Sí, se decía Daft Punk, DXX
y yo de... Corona Capital, la fecha y todo.
¿Qué es esto?
Sí, sí, sí.
Hay de todo. Hay playeras muy buenas. Yo he comprado. Tengo mejores experiencias en cuanto a calidad y diseño con las oficiales. En el Vive Latino compré una de Chisatis, que la verdad, un gran diseño.
En el Vive Latino hacen lo mismo. Ahí están los de Mercadorama, que generalmente llevan muchas
exactamente.
Bandas. Aunque después los precios sí se despegan bastante. O sea, yo me acuerdo que quería comprar una de LIMS, que era el logo del PRI, y estábamos próximos a votaciones. Pero pues una playera costaba 250 pesos.
Que le echó ojo a la de Yo Digo Baila.
Conciertos y...
Sí, y es una playera de concierto, ¿sabes? No es una...
Sí, claro, no estás yendo a una tienda de ropa para ver qué te vas a poner.
Exactamente.
En tus cenas de Navidad.
Exactamente.
Depende, yo no es muy bueno.
Pero el ingenio mexicano es fenomenal.
Es maravilloso.
Es fenomenal, así. Es lo que le agradecemos.
Las pulseritas, te digo, también algo tan sencillo, por ejemplo, hablando del merch de conciertos, pulseritas, la taza y unas muy padres. Si de plano no traes varo para playeras.
Sí, 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 eso está cool. O sea, yo...
¿Tu taza para el café?
Por lo general, compro pulserita y playera. Sí. Por lo general, aunque hay veces que voy en el Capital, yo fui al Capital casi por los Hives. Y me compré una playera en la que viene como si trajeras el saquito de los Hives.
Claro, qué chido.
Me costó conseguir una que no trajera el tour atrás muchísimo. O sea, sí, estuve como 40 minutos
andando. No, y aparte pasa que encuentras una playera y dices, ya, esa es, vengo al rato por ella.
No es tu talla.
Luego, deja tú, no es tu talla. Pon tú que puede ser tu talla y todo eso. Luego no te acuerdas del puesto. Entonces, puta, a un amigo le pasó en el Vive con una de Gogol Bordello. Dijo, güey, es que ya la vi ayer, que no sé qué. Y fue y no encontramos cuál era el puesto. Entonces tuvo que conformar con la mínima.
Pero bueno, ese fue el tema de la semana. Les agradecemos mucho. Nos pueden seguir en @trackpodcast y recomendarnos muchas cosas. Y finalmente un saludo para Amaury con color. @MauryForReal, que es un seguidor fiel de este podcast. Cuídense.
Saludos para todos nuestros amiguitos. Síganos en Twitter. Próximamente ya tendremos Facebook.
Yo le quiero mandar saludo a mi suegro.
Y es que Chava tiene muchas deudas familiares.
No, chequen, está bien padre porque cada que no quiero que mis suegros me escuchan. Entonces, les mando saludos porque a lo mejor así no me escuchan y no la vuelvo a cagar.
Pero
y sí, pues bueno, saludos.
Hoy no hubo mucho.
¿Qué?
De mentar madres y así.
No. Pero pues, aún así que te escuche tu suegro da pena.
Bueno, tienes la boca atascada razón.
Sin embargo, les mando saludos.
Por eso es más fácil no tenerlos, ¿eh?
Exactamente.
Pero bueno, saben.
Cuídense todos y recomiéndenos qué hacer con este podcast. Los queremos mucho.
Adiós.